Tenemos con nosotros en Radio Sefarad a un arquitecto viajero, a don José María Plaza Escrivá. Bienvenido.
Buenas tardes. Estoy a disposición de Radio Sefarad para hablarles de un tema tan atractivo y tan desconocido como es la llegada de los judíos a Sudamérica, empezando por Pernambuco, en Brasil, que fue la primera capitanía de las Américas.
Vamos a hablar de eso, que intuyo, entiendo que es su primera aproximación al tema de las sinagogas, del arte judío, o no sé si usted considera que existe un arte judío, también sobre eso podemos hablar, pero nos interesa, don José María, que nos hable de ese diálogo entre juderías y sinagogas que se da entre las juderías de Girona, Toledo, Córdoba, Tomar y Recife, que usted ha dibujado.
Bueno, lo que siempre, cualquier comentario que se trate de estos temas, naturalmente es desde el punto de vista de un arquitecto. Entonces, a mí me ha interesado siempre, de este último tema, es el modelo de implantación de los judíos en las diversas comunidades en las que estaban. Es distinta la implantación que tuvieron en poblaciones totalmente cristianas que nunca fueron conquistadas por los musulmanes o que no existía población musulmana, de las poblaciones cristianas o de las poblaciones donde hubo una religión diferente, como puede ser la calvinista, que era muchísimo más permisiva que la cristiana, aunque también en algunas zonas pues hubo más o menos permisividad.
Usted dibuja estas sinagogas y se conforma una exposición que también es viajera.
Bueno, lo que hacemos es primero, la primera aproximación al problema es estudiarlo. Posteriormente lo que se hace es dibujarlo in situ y posteriormente se pasa a otros soportes. Formamos unos contenidos en exposiciones donde las láminas que se han dibujado in situ se van mostrando en los diversos lugares de exposición y ante los más variados públicos y en las más variadas ciudades, sobre todo en Brasil y Argentina.
Claro, usted está en contacto con FESELA, con el CIDICSEF, con el Instituto Cervantes, por ejemplo, de Río de Janeiro, también el de San Pablo, y en estos espacios se han podido disfrutar de sus exposiciones.
Bueno, normalmente el espacio se encuentra donde se puede. Entonces, empezamos en Recife. Recife es la sede de la primera sinagoga de las Américas. En Recife, la doctora Kaufmann, que es historiadora e investigadora de la implantación o de la llegada de la población judía a Brasil, logró rescatar los restos de la sinagoga, de una de las dos sinagogas que hubo en Recife, y hoy día pues está totalmente restaurada e incluso posee un museo de toda la memoria histórica judaica de la llegada de los judíos a Brasil.
Después estas exposiciones se han visto, como hemos comentado, en el CIDICSEF y también en diferentes institutos Cervantes.
Después de la exposición de Recife, donde aparte de los dibujos se expusieron unos mosaicos relativos a las sinagogas de Santa María la Blanca de Toledo y de la propia sinagoga de Recife, la aparición de Toledo es porque aparte de dónde llegaron los judíos, también es dibujé de dónde salieron. Entonces salieron por la puerta del Cambrón, en Toledo y dibujé pues las sinagogas y la judería de Toledo, que también se expusieron allí en Recife, en el Museo Judaico de Judío de Recife. Después, la comunidad porteña insistió en exponer, precisamente se inauguró en una noche de los cristales rotos de hace un par de años, se inauguró la exposición en el Museo Judío, y posteriormente, con la noche junto con otros actos de la comunidad, y después pasó a integrar junto con otras muestras culturales de Brasil. Se expusieron en la centro cultural o zona cultural de exposiciones magnífica, tal vez la mejor que tienen en el exterior, de la Embajada de Brasil en Buenos Aires. Y por último, en Buenos Aires se expuso como ya exposición prácticamente permanente, junto con los historiadores judíos porteños del CIDISEF, pues se expusieron con ocasión del anterior congreso en agosto de hace 2 años en el CIDISEF existe un congreso cada 2 años en el mes de agosto que el CIDISEF se organiza, y se inauguró en el CIDISEF de Buenos Aires. Antes de pasar a los institutos Cervantes.
Si le parece, vamos a hablar de su trabajo, de sus dibujos. ¿Cómo son estos dibujos? Y antes he hablado de que no sabía si usted estaba de acuerdo con si existe un arte judío o no. Y claro, estaba mal formulada mi pregunta. Es si existe un arte arquitectónico judío, ¿no?
Bueno, normalmente, a lo largo de, después de más de 5 años estar dibujando el patrimonio arquitectónico, los restos del patrimonio arquitectónico de la comunidad judía, tanto en España como en Portugal como en Brasil, pues he llegado a la conclusión, no solamente he llegado yo, hay otros investigadores que lo hacen, de que los judíos realmente utilizaban el arte y la cultura que encontraban, o sea, trataban de adaptar al ambiente en el que se encontraban. Los judíos en general eran, y me imagino siguen siendo, gente, en mi opinión, gente de letras, eran intelectuales, y la obra, los que construían, pues eran los obreros y maestros de obras existentes en el lugar, que eran los que se utilizaban, por así decirlo, tanto en construcción como en la cuestión de agricultura. Los judíos no solían participar, eran médicos, abogados, escritores, incluso dentro de las lo que destacaban mucho eran la lírica.
En estas sinagogas que dialogan, de las que usted, sobre las que usted ha trabajado y ha plasmado en sus dibujos, ¿qué tienen en común Girona, Toledo, Córdoba, Tomar y Recife, y qué las diferencia?
Bueno, en común tienen que todos fueron asentamientos bastante importantes judíos durante la época medieval y el siglo siguiente, hasta la expulsión. Llegamos hasta la expulsión de los judíos, digo, de los holandeses y por tanto los judíos de Pernambuco en 1640 aproximadamente. Entonces, lo que tienen de común, pues es que en todas había una comunidad judía muy organizada e importante en estas 5 ciudades, en los cuales se autoabastecían y se autoorganizaban, pero de forma distinta. Era muy importante conocer es muy importante conocer si realmente estaban permitidos, autorizadas la práctica de su religión o no. El proceso ha sido muy, ha variado mucho a lo largo de los siglos. Ha habido épocas de convivencia y épocas de animosidad, ¿no? Entonces, en Gerona lo que ocurrió fue que las primeras 18 familias judías vinieron de Besalú. Y se establecieron en una población que en ese momento era totalmente cristiana y se les permitió en terrenos de la iglesia, cerca de la catedral, establecerse. Entonces, digamos que su presencia fue bastante admitida hasta finales del siglo XIV.
Pero eso se refleja en la arquitectura.
Y esto naturalmente se refleja que en unos sitios está mezclada con las edificaciones de las otras religiones y en otros sitios pues están en barrios totalmente apartados e incluso defendidos, como podría ser en Toledo, que de siempre se estableció en poblaciones musulmanas, incluso tenían sus propias murallas y sus propias defensas, ¿no? Está el castillo nuevo y viejo de los judíos, estaba su propio mercado, Alcaná, que sale en Cervantes, en el Quijote, habla del antiguo mercado de Alcaná, en fin, también en Córdoba, donde fueron autorizados hasta que pasaron a Lucena, pero siempre en barrios propios. Cuando en Tomar lo que ocurrió fue que Tomar fue una población que fundó la Orden de Cristo y es una población pues totalmente era una población totalmente cristiana. Al principio se le autorizó perfectamente, fueron muy permisivos con la presencia judía, que aumentó sobremanera en gran medida por la expulsión de los judíos de España o del mal ambiente, sobre todo que provenían de Salamanca. Pero como apoyaron no solamente con el dinero, sino con sus estudios, apoyaron a la empresa ultramarina de Portugal, fueron muy, muy protegidos y fueron muy bienvenidos. Y siempre, insisto en lo que dije antes, copiaban o admitían el estilo que se encontraban. Y así la sinagoga de Tomar pues tiene totalmente influencia gótica, ¿no? Cuando se establecieron en Recife, Recife es una ciudad proyectada con un urbanismo calvinista. Fueron totalmente autorizados a establecerse y realmente vivían en los mismos barrios y mezclados con los cristianos o calvinistas o en fin, mezclados con cualquier otra religión. Esta era la gran diferencia.
Y hablando de diferencias, hay una gran diferencia entre el exterior de las sinagogas y el interior, ¿no?
Bueno, esto de la...
digamos en la representación o en la diferenciación, bueno, artística, ¿no?
Bueno, el exterior siempre de las sinagogas no suele trascender mucho. Por ejemplo, en Tomar, pues el exterior es una casa más de la calle, ¿no? Dibujé la sinagoga de Tomar y lo mismo podríamos decir de Córdoba o... En Toledo, pues, aunque son edificios singulares, el Tránsito y Santa María la Blanca, pero en general la tendencia de los exteriores es a pasar más o menos desapercibidos. Se comenta que era por problemas de persecuciones, etcétera. Pero realmente yo creo que también es un poco la tradición musulmana de que se vuelca en el interior, que es donde realmente insisten y ponen sus mejores su mejor decoración, ¿no?
Ya sabe que a todos nos gustan las listas, los rankings. No sé si hay un ranking de la belleza de las sinagogas. ¿Usted lo tiene?
Un ranking de...
Sí, una lista, la más bella, la segunda más bella...
Bueno, yo estoy hablando en este momento, aunque también he dibujado, y por ejemplo, las sinagogas que se hicieron a finales del siglo XIX y XX, pues en Sudamérica y en Europa, Buenos Aires o Río, tal, siempre en este estudio o en estos, que también he dibujado algunas y es otro tema, pero aquí nos hemos centrado en esta exposición de Río de Janeiro en las sinagogas a lo largo de la época medieval y de el traspaso o su llegada y la llegada de los judíos a América, a Sudamérica. Entonces, no queda prácticamente nada. Las que se han conservado han sido porque se han dedicado a otros usos o reconvertidos en iglesias, como podría ser en Santa María la Blanca, que se ha conservado por haber sido convertido en iglesia o el tránsito. Pero si tuviera que decir, es comúnmente aceptada que la sinagoga más bella, tal vez, que existe, por todas las connotaciones que conlleva, es Santa María la Blanca, porque incluso tiene algunas características que la hacen distinta y única en el mundo, por ejemplo, en los pilares octogonales que tiene y cómo enlazan los pilares octogonales con los capiteles de alcachofa, con los arcos totalmente arábigos, ¿no? Esto es original y no existe en otro sitio del mundo. Está pasada, después de dibujarla en Recife, hicimos un mosaico sobre el tema y en este momento está expuesto en el Museo Judaico de Buenos Aires.
Y ante esa belleza, ¿usted se siente más arquitecto o más artista? ¿O no? Los arquitectos también son artistas.
Bueno, aquí vamos a decir que hacemos de todo. Ya como he dicho, comentaba antes de la entrevista, cuando llegué a una cierta edad, después de haber trabajado mucho como arquitecto en mi país, pensé que podía hacer algo por el mismo y me acordé que sabía dibujar. Entonces me he dedicado a trasladar de una forma distinta nuestro rico patrimonio cultural, nuestro rico patrimonio no solamente arquitectónico, porque por ejemplo en Brasil pues he dibujado el Bom Jesús de Motosiños, que tiene la característica que es el único patrimonio de la humanidad, que es el único monumento del mundo donde se representan el Antiguo y el Nuevo Testamento y se representan los profetas, ¿no? Incluso un profeta, Ezequiel, lo pasamos a mosaico y así ha estado expuesto aquí en la Casa de Brasil. Ha sido una forma distinta de presentar, con una gran competencia de fotógrafos que nos rodean por todas partes, pero afortunadamente dibujar no se dibuja tanto. Entonces llama un poco más la atención y lo que hacemos es crear una inquietud en la gente, en el público, para que siga investigando y se interese por los temas. Lo que estamos consiguiendo en este momento al intentar exponer ya está más o menos comprometido y estamos un poco de acuerdo de pasar por otras ciudades de Brasil, pues esta exposición de las sinagogas. Pero lo que estamos tratando es de que la gente, el público, como he dicho, se interese por el fenómeno este, porque nadie sabe nada de todo esto, ha sido poco estudiado, pero al verlo dibujado, al verlo tan próximo, y nuestras exposiciones son didáctico-educacionales, sirven, como luego tienen con los medios virtuales, tienen una repercusión mundial Para demostrarlo, podríamos hablar de las 240.000 visitas en Google que tenemos, o las 30,000+ visitas que tenemos en nuestros vídeos, en los cuales mostramos no solamente la arquitectura, como usted me había comentado, también las otras bellas artes. Siempre lo enlazamos con otras bellas artes, por ejemplo, con la música. En nuestros vídeos, por ejemplo, está el frevo de Pernambuco, o está la música. Tenemos varios vídeos sobre los temas judíos, ¿no? Tenemos también la música de la comunidad judía, que nos la han proporcionado naturalmente la comunidad, ¿no?
Como, o sea,
es todas las bellas artes.
Como cualquier artista, ¿tiene usted todavía una imagen que pintar o ya se siente satisfecho de una especialmente que nos quiera contar?
No. No, ni muchísimo menos. Cuando uno ve tanta belleza, nosotros decimos en FACI, que es la Fundación Artístico-Cultural Iberoamericana que hemos fundado allí en Brasil, cuando uno decimos que FACI te lo pone fácil si te gusta el arte y la belleza. Cuando uno ve tanta belleza, siempre le falta algo. Ahora, por ejemplo, con respecto el otro día, pues investigué en una exposición que estábamos haciendo en el Palacio Maldonado de Salamanca, pues llegamos a la conclusión de la decidida, ahora que se va a celebrar en el 2018, se va a celebrar el octavo centenario de la Fundación de la Universidad de Salamanca, pues caímos en la cuenta de que los judíos habían colaborado activamente en la formación y en la creación de la Universidad de Salamanca. ¿Cómo? Pues resultó que la Universidad de Salamanca, que se fundó en 1218 por la Iglesia, pues necesitaba libros o códices, pergaminos, etcétera, que naturalmente proporcionaron los 8 libreros judíos que se instalaron al lado de la universidad, que aportaron también sus traductores, que aportaron la traducción de su patrimonio, de sus códices, de la traducción de sus códices, y que incluso colaboraron con los, incluso eran los médicos de los profesores de la universidad. Y esto la propia comunidad sefardí no lo conoce. Yo le comenté al CIDISEF, y así parece que sea en el último Congreso Mundial que ha habido en Jerusalén, parece que se ha propuesto que la comunidad sefardí se incorpore a la celebración de esta efeméride, sobre esta conmemoración de la Universidad de Salamanca del octavo centenario. Realmente, en la primera investigación que he hecho, pues he localizado totalmente el asentamiento de la comunidad judía sefardí o judía en Salamanca, precisamente en la época de la fundación de la universidad.
Pues le agradecemos muchísimo estos trabajos de investigación, sus dibujos, y seguro que seguiremos hablando, don José María, en Radio Sefarad.
Hay mucho por hablar y mucho por contar. Y yo me alegro porque antes de venir aquí he tratado de conocerles un poco de la gran difusión que tienen ustedes y creo que podremos colaborar porque tenemos objetivos comunes, que es dar a conocer la cultura. Y en este momento la cultura sefardí, que es lo que, bueno, sefardí, le comentaba antes que estamos realizando en este dibujando el itinerario askenazi de la implantación de los judíos en Argentina, en Entre Ríos y Santa Fe. O sea que hay mucho por contar y por hacer, y nosotros vamos por delante estudiando y dibujando, y después se pasa a esto, a entrevistas, contenidos, lo pasamos a los otros medios.
Muy
Muchas
bien.
Gracias.
A usted.